más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Pasó volando la semana y aquí estamos. Es de nuevo el tiempo del espacio en blanco para entrar en esos mundos que aquí nos gustan. Dos nuevas citas están ya listas para llenar el tiempo que ahora abrimos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Algo que comenzamos a hacer cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, y esta noche María José Cascante, que cuida nuestro sonido. La bienvenida a todos, un placer compartir este tiempo y llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Como os digo, tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias esta noche, con temas que no os tenéis que perder. Nuestros canales de comunicación están ya abiertos, hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, seguramente lo vais a necesitar si queréis participar en esta emisión de hoy. El email, espacioenblanco@rtve.es, nuestra página entrando en Radio Nacional de España, y el muro de Facebook. Entráis en Facebook, buscáis Espacio en Blanco y ahí está el grupo del Espacio en Blanco, cada día con más gente. Los saludos para todos ellos. Para esta semana os hemos preparado temas variados y sobre todo muchas respuestas a esas preguntas que todos tenemos. Este es un avance de las intenciones que tenemos para esta noche.
Esta noche volvemos a la historia con la intención de encontrar respuestas que nos ayuden a comprender. Nuestro destino será el tiempo en el que la Tierra se vio envuelta en una guerra ocultista. Donde un personaje llamado Hitler fue el protagonista de uno de los mayores holocaustos de la humanidad. Y será uno de nuestros argumentos. El siguiente nos llevará a descubrir el mayor acto de fe llevado a cabo por la Inquisición en Logroño. Un acto que llevó a la hoguera a unos cuantos hombres y mujeres acusados de brujería. Es la historia de las brujas de Zugarramurdi. Será un tiempo apasionante, buceando en la historia a la búsqueda de respuestas. No os lo perdáis. Ya comenzamos y todos estáis invitados.
Están parte de nuestras intenciones esta noche, y para buscar a nuestro primer invitado nos vamos hasta Tenerife. José Gregorio González, buenas noches.
Hola Miguel, buenas noches, y buenas noches a todos los oyentes.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar una vez más en el Espacio en Blanco para hablar de un tema que, hombre, no es que resulte ni muchísimo menos agradable, pero sin duda sí que es apasionante.
Apasionante, sí. Nosotros hemos tocado muchas veces el tema. Hace poco tuvimos a diferentes invitados hablando de Hitler, el esoterismo, los misterios de Hitler, y es increíble porque cada día descubres algo nuevo, ¿verdad?
Sí, claro, es un, sobre todo porque durante muchísimas décadas ha sido un camino de investigación y de estudio que se ha ignorado, yo creo que por ciertos complejos por parte de los historiadores a la hora de contemplar las facetas esotéricas y espirituales, las facetas no palpables de la realidad, ¿no?, de los acontecimientos históricos o de la biografía de personajes que han marcado la historia. Y esto ocurre con la inmensa mayoría de los protagonistas de la historia, pues también sucede con Hitler y los suyos, ¿no?
Déjame que te presente para quien no te conoce. Eres un tipo muy conocido en las Islas Canarias, bueno, y otros en estos ambientes, periodista, te dedicas al mundo de los misterios, aunque haces otra serie de cosas. Has intervenido en programas como Esencia Medianoche, en Radio El Día de Tenerife, y sigues todavía en la prensa, en Claves del Camino.
Seguimos con Claves del Camino.
En el periódico Tinerfeño El Día.
En el periódico El Día, sí. Y en radio, pues, hace ya un tiempito que andamos a nivel regional con Crónicas de San Borondón, pero bueno, allá o aquí, o sea, estemos donde estemos, siempre intentando contar estas cosas que sabemos que a la gente le interesa.
Sí,
y sobre todo dándole la voz también a los expertos, ¿no?, que son los que saben de esto.
Y colaboras también en la revista Enigmas, Más allá en Año Cero, o a través de publicaciones propias como Los OVNIs en Canarias, 1995, Canarias Misteriosa en 2002, Grandes Misterios del Cristianismo, y ahora se reedita curiosamente un libro que se llama Las Reliquias de Hitler, ¿no?
Sí,
es una reedición.
Claro, además un libro que para mí tiene un significado muy especial porque aprendí muchísimo, ¿no? Sospechaba que evidentemente la historia de la Segunda Guerra Mundial pues podía ser contemplada con o reinterpretada o por lo menos entendida, ¿no?, para ser más precisos, pues teniendo en cuenta otros, una serie de factores vinculados pues con, precisamente con eso, lo que mencionaba antes, las creencias, y al escribir este libro pues efectivamente lo verifiqué, comprobé que efectivamente muchas de las atrocidades o no atrocidades también, de las estrategias militares que desarrollaron, de los planes de expansión, pues podían haber estado perfectamente influidos también por ideas esotéricas que tenían que ver pues con continentes desaparecidos, con razas superiores y con otro tipo de historias, ¿no?
Déjame que te pregunte de cosas de Canarias. Los nazis estuvieron por allí, hay pruebas de ello, ¿no? Había bases, incluso decían, de submarinas secretas o cuevas donde se metían los submarinos, en Fuerteventura, Lanzarote.
Bueno, Canarias fue un lugar, evidentemente, que interesó a los nazis, tanto desde el punto de vista geopolítico por su ubicación y por supuesto que las aguas de Canarias fueron transitadas por submarinos, pero no solo alemanes, sino también submarinos británicos, norteamericanos. Se habla, y esto es difícil de verificar, pero de bases de grandes grutas en las costas de Tenerife, en Anaga, o incluso de una base en Fuerteventura vinculada a la famosa Villa Winter, pero de lo que sí estamos completamente seguros es que la Alemania nazi se interesó desde el punto de vista científico, enviando incluso a estudiosos que se encargaron de realizar medidas craneales a la población, también comparativas con los cráneos de los guanches, es decir, que se interesaron desde ese punto de vista porque era un lugar donde podían, según ellos, rastrear la pista de la raza aria, del origen de la raza aria superior. Y por el otro lado, desde ese punto de vista geoestratégico, como un enclave militar que les permitía pues transitar de Europa a África e incluso, llegado un momento, dar el salto al Nuevo Mundo.
Bueno, vamos enseguida a meternos en tema. Qué misteriosa esa Villa Winter, ¿eh?
Sí, desde luego que es misteriosa y además tremendamente controvertida, porque lo que tiene de...
Decir que está en la isla de...
Está en la isla de Fuerteventura, sí.
Hacia el sur, que sur de la isla creo que es,
claro.
Perdida en mitad de un cerro ahí donde evidentemente se divisa el mar, un sitio tremendo.
Claro, es una edificación que perteneció a la familia Winter, además un personaje muy muy particular, el patriarca, porque hace su imperio, hace que su imperio prospere precisamente partiendo de esos años donde Alemania gobernaba. Incluso en algunas listas planteadas por algunos historiadores españoles aparece señalado como un simpatizante, un activista de la causa nazi, y esto ha sido muy controvertido, y de hecho ha motivado que su propia familia pues salgan en su defensa y que lograsen, por ejemplo, documentos acreditativos donde se le exoneraba de esa condición, pero hay una gran controversia, ¿no? Sobre y la villa en sí es tremendamente misteriosa, es decir, no era una casa al uso, era una casa residencia, y bueno, todavía hay gente del lugar que recuerda pues esas fiestas, esos soldados uniformados que pasaban largas temporadas allí.
Ajá. No vamos a hablar de misterios de Canarias hoy, aunque tenemos eso pendiente, seguramente para cuando vayamos para allá. Nos vamos, si te parece, a hablar de esas reliquias de Hitler y de algunos aspectos que, por mucho que hablemos en el espacio en blanco de él, siempre son nuevos y vamos descubriendo. 2 y 16, 900, 137, 137, nuestro teléfono, 1 y 16 en las Islas Canarias. Nos vamos.
¿Qué pensaríais si os dijéramos que Hitler estuvo rodeado de magos y miembros de poderosas sociedades secretas y que le influyeron a la hora de tomar decisiones? Y que además estuvo obsesionado por descubrir todos los objetos sagrados que se repartían por el mundo, en la creencia de que le darían el poder absoluto. ¿Y si os dijéramos que por esa obsesión creó expediciones en busca del Santo Grial o del mítico reino de Shambhala? Esta noche nos acercaremos a sociedades secretas como la Orden Armanista, la Germanenorden, la Orden de los Nuevos Templarios o la Sociedad Thule. Y sobre todo, os volveremos a dar detalles de esa guerra ocultista que a la sombra de la Segunda Guerra Mundial enfrentó a nazis con aliados. Nuestro próximo tiempo nos llevará a conocer los delirios místicos raciales de un líder que llevó al mundo al borde de la destrucción. Y de paso, os hablaremos de la Tierra Hueca y del Hielo Eterno, sin olvidar la búsqueda que los nazis emprendieron de reliquias como el Santo Grial o la lanza del destino. Nuestro invitado nos da los primeros datos.
Un montón de argumentos tenemos ahí preparados, ¿eh, José Gregorio?
Sí, la verdad que sí. La verdad que abruma, ¿no? Pensar que estos datos y muchísimos otros epígrafes hayan sido pasados prácticamente por alto por la mayor parte de los historiadores, aunque por supuesto que han habido aproximaciones muy documentadas y muy valientes que, que han servido para reconstruir parte de esa intrahistoria, ¿no?
Quizá ahora tenemos eso, acceso a todos los datos y podemos componer la imagen completa de ese personaje tan extraño que era Hitler, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, hombre, también podemos especular acerca de lo que podía haber sido el mundo sin Hitler, pero sí con un Hitler diferente, con una infancia en la que el maltrato no hubiera estado presente.
Era un niño maltratado, ¿no?
Sí, era su padre era tremendamente disciplinado y creo que todos coinciden a la hora de afirmar que se excedía en esa disciplina, llegando al maltrato físico y creando una personalidad o influyendo de forma determinante en la creación de una personalidad que sea que, por ejemplo, en el colegio, pues Hitler fuera, el joven Adolf fuese amigo de hacer jugarretas, de un poco de ser un personaje, como diríamos coloquialmente, atravesado con sus compañeros, aunque tremendamente inteligente, ¿no? Muy desinteresado en la disciplina del propio colegio. Es decir, ya se ve un perfil, obviamente, digamos, negativo, un perfil poco adaptado, ¿no? A la normalidad que, claro, que el tiempo no haría sino ir fortaleciendo poco a poco, claro.
Ya, pero empieza a meterse y a interesarse por temas ocultistas, ¿no? Nació incluso, creo, en un pueblo donde había algunos medios bastante importantes.
Sí, claro, de esto se habla, ¿no? Es una coincidencia bastante significativa que incluso su nodriza, según se cuenta, fuese la misma nodriza que tuvo uno de los medium más, además medium físicos, ¿no? De los que eran capaces de generar efectos físicos, telequinesis, materializaciones, pues más importantes de la época, ¿no? Hablamos de los hermanos Schneider y en concreto de Willy, ¿no? Bueno, medios notables, ¿no? Tanto Willy como Rudy, que fueron, bueno, están en todos los libros de historia de la parapsicología porque fueron detalladamente investigados por personajes como Jane Austen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O Thomas Mann también se fueron de los que pudieron conocer a estos medios, y bueno, se habla de eso, ¿no? De haber nacido, de tener la misma nodriza, y que eso puede haber determinado, yo no sé hasta qué punto, ¿no?, puede eso haber influido o no, pero lo cierto es que el Hitler, nuestro joven Hitler, crece en una época donde las ideas esotéricas, las ideas ocultistas, digamos que eran lo cotidiano, eran las ideas que estaban en la calle, en una Alemania y en una Austria que estaban obviamente humilladas, hundidas en la pobreza. Claro, o sea, en ese contexto, pues ese tipo de ideas que hablaban de un pasado tremendo, un pasado radicalmente diferente, heroico, para esos pueblos que estaban prácticamente hundidos o que vivían sometidos a las presiones de otras potencias, a consecuencia de las guerras, etcétera, pues claro, en la mentalidad de Hitler, pues era como una especie de fuego en un barril de pólvora, ¿no? Y eso fue germinando, obviamente, un personaje con un interés tremendo por el arte, por la ópera, con grandes representaciones que le dejaban fascinado, absorto, casi lo metían en el este, en éxtasis, ¿no?, cuando se representaban las sagas germanas en la ópera, donde se hablaba de héroes, ¿no?, del pasado germano, que habían vencido ejércitos, que, en fin, semidioses, ¿no? Bueno, pues todo esto obviamente fue germinando en un personaje que llegó a creerse que él encarnaría a esos héroes, pero con una certeza, con una seguridad interior tremendamente abrumadora, si hacemos caso no solo de sus propias palabras, sino de testigos, digamos, más objetivos, ¿no?, que convivieron o que le acompañaron en determinados momentos de esa juventud, de esa infancia, pues que se quedaban sorprendidos de eso, de la fortaleza interior, de la seguridad. No era una, digamos, un sueño que podía tener, una aspiración, bueno, irrealizable, ¿no? Hablaba con rotundidad de un futuro en el que él llevaría las riendas del imperio alemán totalmente recuperado y colocado en el lugar que tenía que estar en el mundo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, algo había en su interior, bueno, que le hacía, y no sabemos si voces o no, no sabemos si hay autores que especulan con eso, con que Hitler básicamente era un medium capaz de canalizar y, uh-huh, y además de ser poseído por fuerzas, por arquetipos. Hombre, esto es difícil de asegurar, ningún historiador obviamente pondría la mano en el fuego por esta interpretación, pero de lo que no hay duda es de la certeza con la que él vivía esto, ¿no?
Ya. Permíteme, tenemos una especie de puzzle donde hay unas cuantas piezas que vamos a ir metiendo en este tiempo, si me permites, y tenemos a Fermín Castro, que le preguntábamos, un experto en el tema también de Hitler, le preguntábamos si Hitler tenía poderes. Vamos a ver lo que nos dice.
Él así lo creía. De hecho, no fue la única ocasión en el que sentía esas voces dentro de su mente. Cuando se produjo el atentado en la cervecería donde se celebraba el Puls del 23, también sintió que tenía que marcharse, y 10 minutos antes de terminar el discurso salió y explotó la bomba, mató a 8 o 9 personas y mutiló a decenas. Y él decía que había sentido una voz que le impulsaba a salir de allí. Cuando se produce en el 44 la Operación Valquiria, que tan famosa hasta ahora, él, cuando están curándolo, dice: soy inmortal, nadie puede acabar conmigo. Él creía, pensaba que estaba protegido por un halo divino, en este caso perverso, que le protegía.
Qué curioso, ¿verdad?
Tremendo. Además, hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial él relata posteriormente a una periodista cómo había sentido también, escuchado una voz que le animó a desplazarse del lugar de la trinchera en la que estaba, en la que se disponía a cenar, unos metros y unos 25 metros, decía él, y al momento una bomba cayó allí, ¿no? De haber seguido, habría muerto. Y posteriormente, ya cuando fue herido gaseado en el hospital también, que se supone que es cuando se produce la catarsis, ese momento de revelación ya definitiva que cambiaría su personalidad, pues también hay un momento en el que él, una voz, siente un poder, siente algo, una fuerza que le revela que él va a cambiar el destino de Alemania, ¿no? Y de hecho es cuando sale del hospital, cuando inicia su meteórica carrera, que uno, bueno, uno tiene que pensar en lo habilidoso que tenía que ser este hombre, ¿no? Pero también en que tenía que tener algún tipo de ayuda. Uno, es que no es difícil de concebir lo que Hitler consiguió, siendo como era también, porque estaba en las antípodas del ideal de raza aria, ¿no? O sea que es tremendo, ¿eh?
Y de repente ese ser menudo se hace ese ser gigantesco y entra en contacto con algunos órdenes, que a mí me gustaría que telegráficamente, si puedes, ¿no?, nos digas sociedades secretas, qué significaban o qué eran, la orden armanista.
Bueno, mira, todas estaban cortadas básicamente por el mismo patrón, ¿no? O sea, había un núcleo esencial que era lo que llamamos ariosofía, que era una fusión de la teosofía de Blavatsky, ¿no? Uh-huh. Con todo, siendo ya la teosofía una propia fusión de muchas cosas, pero mezclado con un nacionalismo exacerbado alemán. De ahí surgió el ariosofismo, que era eso, era un esoterismo con identidad alemana, aria, muy nacionalista, muy de la tierra, del que los campesinos, por ejemplo, eran los que guardaban la tradición, incluso sin ellos saberlos, porque vivían en contacto con la naturaleza y conservaban símbolos y conservaban hábitos, costumbres, formas de comer, o sea, de todo. Uh-huh. Entonces de ahí surge la mayoría, o se inspira la mayoría de los movimientos, ¿no? La orden de los armanistas creada por Guido van Liszt, que era un personaje, imaginemos, o sea, un auténtico monje, ¿no?, iniciado, grandes barbas, de color blanco, que recibía también mensajes de los antepasados armanos, de una raza superior, de la que él era el último descendiente, y creó la Sociedad Liszt, a la que perteneció, por ejemplo, el alcalde de Viena, que después influiría y sería muy importante en Hitler, ¿no? Bueno, pues dentro de esa Sociedad Liszt, que hacían charlas, hablaban de esoterismo, se crea un núcleo interno, secreto, que sería la Orden de los Armanistas. Y a esa Orden de los Armanistas después pertenecerían personajes que fundarían, pues, la Germano Orden, por ejemplo, la Orden de los Nuevos Templarios, incluso la Sociedad Thule, ¿no? Todos básicamente proponían más o menos lo mismo, y lo interesante, Miguel, es que las ideas raciales ya estaban presentes: el rechazo a los judíos, uh-huh, la superioridad aria, por ejemplo, el evitar la mezcla de sangre entre judíos y arios, el crear maternidades, por ejemplo, una especie de granjas donde mujeres de raza aria pura pues sirviesen poco menos que de parideras, ¿no?, para que los oficiales nazis de las SS pues la fecundaran, pues la eliminación de discapacitados, de personas que ellos consideraban que no eran puras. Bueno, pues todo esto, todo este tipo de ideas están ya presentes desde finales del siglo XIX, principios del XX, de una forma muy clara en este tipo de sociedades, que además después tenían sus rituales y su fijación, pues, por ejemplo, por los templarios, o copiaban, imitaban el modelo organizativo de la masonería o de los rosacruces. De hecho, muchos de los miembros venían rebotados de este tipo de organizaciones, bueno, y traían sus conocimientos, imitaban sus rituales, sus símbolos, sus ceremonias, y así se componían, y eran básicamente lo mismo, ¿no? Unas y otras, incluso habían personajes clave que pertenecían a varias al mismo tiempo, ¿no?
Ya. Todo ese caldo de cultivo hace que se cree, comience el Reich, las SS, y dentro de las SS un grupo fundamental para luego la búsqueda, que va a ser nuestro segundo capítulo, de las reliquias, la Annenerbe. Permíteme que Fermín Castro nos dé unos mínimos datos y pasamos enseguida a hablar de esas reliquias.
La Annenerbe, sí, que pertenecía a la SS, era el departamento de investigación más extraño que la historia haya podido conocer, ¿no? Porque dentro de ese departamento se encontraban físicos, matemáticos, químicos, biólogos, y al mismo tiempo se encontraban magos, esoteristas, videntes, una cosa completamente extraña, ¿no? Ellos iniciaron una serie de búsquedas, como pudo ser la del Arca de la Alianza, la búsqueda del Santo Grial, la búsqueda de las calaveras de la diosa de la muerte, incluso el martillo de Thor.
Las calaveras de cristal, ¿no?, famosas de los mayas.
Exactamente. Ajá.
2:30. Ahí están los datos. Estamos empezando a esbozar, a poner las piezas de este puzzle para hablaros ahora con nuestro invitado José Gregorio González, que está en Tenerife, de las reliquias de Hitler. 2:30, como decimos, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono. Damos un paso más. ¿Estás bien ahí, tranquilito en casa?
Sí, muy bien.
Damos un paso más y seguimos hablando de ello.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresa a lo mejor de los 50 y los 60.
Las madrugadas del fin de semana viaja a través de la música.
La magia del vinilo.
Los sábados en Con Tres Acordes. Y los domingos, a la misma hora, en Voces con Swing.
La música de las orquestas, los vocalistas.
Disfruta de la mejor música. Teatro, a partir de las 4 de la mañana, teatro, las madrugadas del fin de semana, en Radio Nacional.
En marzo de 1936, Otto Rahn entró en las SS. Fue asignado al Estado Mayor Personal de Himmler y realizó allí su portentosa carrera. Existía un departamento al frente del que se encontraba Karl Maria Willigut, alias Beistor, un vidente que había sido llamado el Rasputín de Himmler. Especializado en ocultismo y ariosofía, Willigut decía tener una facultad parapsicológica llamada memoria ancestral, la posibilidad de ver episodios históricos del pasado. Willigut formó un pequeño grupo de especialistas en ocultismo al servicio del Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. Rahn fue uno de los elegidos. El grupo secreto formado fue destinado por sus superiores a un lugar particularmente clave: la frontera franco-española. Cuando el 23 de octubre de 1940 Himmler fue a Montserrat, llevaba consigo una guía singular, la elaborada por Rahn, La corte de Lucifer, el libro que el jefe de las SS ordenó distribuir gratuitamente entre los altos oficiales del cuerpo. En función de este libro, se sabe que Himmler no solamente buscaba la presencia del Grial en Montserrat, sino que también quería descubrir el secreto de la montaña mágica. Eran los primeros pasos de la búsqueda de las reliquias más importantes de la humanidad. Nuestro invitado nos da más datos.
¿Cómo tuvo que ser ese tiempo, José Gregorio?
Bueno, ese tiempo tuvo que ser tremendo, ¿no? Y lo que sucedía en la Neverbe, pues yo creo que no lo conocemos en toda su magnitud, aunque a mí me gustaría recomendar un libro, creo que muy bueno, muy completo, ¿no? Publicado hace algunos años, El Plan Maestro, de la periodista Heike Springer, que además tuvo la oportunidad de abrir lo que ella denomina, y los historiadores alemanes denominan, los armarios del veneno, ¿no? Que son unas vitrinas que hay reservadas a solo investigadores en algunas bibliotecas alemanas, donde está toda esa bibliografía racial, donde todo ese tipo de libros donde con los que ellos intentaron argumentar y probar pues todas esas locuras, ¿no?
Ya. Vamos a ver qué consiguieron. ¿Cuáles eran las reliquias que consiguieron?
Bueno, de entrada habría que decir que además de conseguir, crear una muy importante que se les escapó a los aliados, porque de haberla conseguido habría sido una herramienta, un arma muy poderosa para minar la moral y la voluntad de los nazis, ¿no? Que fue la bandera de la sangre, una bandera que...
¿La bandera de la sangre?
Sí, la bandera de la sangre fue una bandera que, bueno, la historia que ellos contaban, obviamente no sabemos si exactamente esa era la bandera, pero cuando Hitler intenta por primera vez llegar al poder a través de del golpe de Estado, que después le llevaría a la cárcel y allí escribiría su libro, que se convertiría en la Biblia, ¿no?, de los nazis, pues murieron varios de sus simpatizantes, de sus guerreros, ¿no?, de sus soldados, y uno de ellos, el que portaba la bandera, manchó con su sangre al morir la bandera. Bueno, pues ellos contaban, y esa era la historia oficial, que esa bandera había sido recogida y guardada, y cuando Hitler salió de la cárcel de prisión, que, bueno, estuvo muy poco tiempo, le fue entregada, y esa bandera se convirtió en una reliquia para los nazis, y todas las banderas y estandartes eran tocados de la misma forma que se hacía con las reliquias, no solo en época medieval, sino actualmente. Se generaban reliquias por contacto. Bueno, pues se hacía lo mismo y se sacaban los mejores momentos. Y los aliados buscaron esa bandera porque sabían de ese significado, cómo la habían convertido, habían focalizado una simbología tremenda hacia ese instrumento. Bueno, pues ellos crearon su reliquia, pero buscaron otras. No sabemos tanto si por aprovecharse de su poder como por, digamos que tener en sus manos objetos que otros sí consideraban poderosos, ¿no? La lanza de Longinos, hay obras dedicadas a este asunto.
¿La consiguió?
Bueno, la consiguió, eso es evidente, fue lo primero, o de lo primero que hicieron cuando anexionaron, cuando invadieron Austria. ¿No? Claro, los historiadores lo que discuten es si efectivamente la fascinación era de Hitler o podía ser de Himmler, ¿no? Porque hay libros dedicados a la fascinación por parte de Hitler en su juventud y cómo acudía al museo y se quedaba fascinado y estaba convencido de que la tendría. Ese es un escenario bastante plausible, pero no sabemos si es auténtico o no. Lo real, Miguel, es que ellos se hicieron con la lanza de Longinos y junto a otros tesoros del Palacio y del Tesoro de Viena, ¿no? La tuvieron en sus manos y la recuperaron los soldados norteamericanos para devolverla a su sitio. ¿Y que creían en el Grial? Hombre, Himmler estaba absolutamente convencido, porque no en vano la simbología del Grial estaba presente en las ceremonias y prácticas de las SS, y de hecho el castillo de Wolfsburg, que reconstruyó y, bueno, y llenó de símbolos, pues tenía sus salas del Grial y sus lugares para que los caballeros, como los caballeros de la Tabla Redonda, se reuniesen, los altos oficiales de las SS, con un Grial y con él como eje central, ¿no? O sea, que realmente creían. ¿Qué interpretaciones le daban? Bueno, Otto Rahn pensaba que el Grial era más bien un concepto, una serie de conocimientos, más que algo, más que una copa, ¿no? Más que un cáliz. Pero resulta evidente que lo buscaron y que vinieron incluso a España en busca de algo que yo no sé si sabían exactamente lo que eran, si buscaban la copa o no, pero que lo buscaron es seguro, ¿no?
También buscaron esto, escucha.
Una sala de mapas, con una maqueta de la ciudad sobre el suelo. Si se ponía el bastón en un lugar concreto a una hora concreta del día, el sol incidía por aquí. Y sus rayos se refractaban sobre el suelo, aquí. Indicando la situación exacta del Pozo de Almas.
Donde se guardaba el Arca de la Alianza, ¿verdad?
Que es exactamente lo que buscan los nazis.
¿Qué aspecto tiene el arca?
Por aquí tengo un dibujo de la misma.
Una película de Indiana Jones, 239, 1 y 39 en las Islas Canarias, 900, 137, 137 si queréis preguntar. Pero aunque era ficción, anduvieron detrás de ella y no sé si se acercaron mucho, José Gregorio,
bueno,
a ese Arca de la Alianza.
Que fueron detrás de ella tampoco hay duda, desde luego. Que la lograsen, sí que tengo mis dudas, no creo que estuviesen demasiado cerca. Creo que los acontecimientos que la guerra iba tomando en muchas ocasiones hacían que esas misiones se frustrasen, se viesen totalmente interrumpidas porque no podían desenvolverse con los salvoconductos que les garantizasen la seguridad, ¿no? Pero que lo buscaron y estuvieron en Etiopía y estuvieron en otras regiones de África detrás de, siguiendo la pista del Arca de la Alianza. Lo mismo sucede con las calaveras de cristal, que es otro asunto tremendamente controvertido.
Te iba a preguntar ahora también por ellos. ¿Llegaron a Sudamérica a buscarlas?
Bueno, sabemos que hay simpatizantes y documentalistas de la Neverbe que tenían sus ideas sobre las civilizaciones de mesoamericanas y que emprendieron sus expediciones particulares. Y dentro de esas expediciones no sería nada descabellado pensar que uno de los objetivos fuese también hacerse con ese tipo de piezas. Si no porque pensasen que tenían algún poder, sí porque eran auténticas joyas, auténticos hitos de la prehistoria que obviamente querían tener, ¿no? Y eso yo creo que entra dentro de la lógica de la irracionalidad que había en la propia Neverbe. Fíjate que pensaban, y de esto estaba convencido también Hitler, que el martillo de Thor podía haber existido y que podía ser rastreado. De hecho, hay cartas, y esto está perfectamente documentado, en las que Himmler ordena que se haga una búsqueda exhaustiva de cualquier referencia al martillo de Thor que pudiese existir en aquellos lugares a los que se acudía pues para indagar en la antropología, en la etnografía de esos sitios, ¿no? Uh-huh. Y además se hablaba de, si no como martillo de Thor, como arma que emitiese fuego, como arma que fuese capaz de desprender un relámpago o un rayo destructor, y si se buscaban eufemismos, por si acaso la tradición había distorsionado el concepto exacto. Y además, dentro de los experimentos locos que se desarrollaban en algunas áreas de la Neverbe, pues estaba la creación de un martillo de Thor moderno, con el, o sea, a base de electricidad, que estaba inspirado en los poderes que en la saga nórdica se le atribuían a ese objeto, ¿no?
Increíble. Antes de pasar a otros aspectos, hablábamos antes de la Tierra Hueca. Detrás de los nazis hay todo una parafernalia, expediciones al Tíbet, que fueron históricas, buscaban Shambhala, el reino de Agartha, la Tierra Hueca. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Encontraron algo de todo eso? ¿El hielo eterno?
Que lo buscaron y que abrazaron estas ideas es absolutamente cierto. Obviamente teorías como la de una tierra hueca, es decir, según la cual no es que debajo de nuestros pies existiesen, como hemos visto un poco en las películas, ¿no?, un mundo subterráneo, no, o sea, nosotros viviríamos dentro de una esfera hueca y lo que entendemos que es el firmamento, el cosmos, el universo, pues no sería eso, ¿no?, sería un efecto de la luz, y eso lo creían.
Sí,
eso lo creían muchos de los miembros que estaban en la Neverbe, y los que no lo creían pues tenían que
creerlo,
que claro, tenían que tragárselo. Porque obviamente, o sea, que no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, las teorías del hielo eterno de Hoviger, del que Hitler era admirador, le quería crear incluso un observatorio astronómico que estuviese dedicado a este personaje, pues obviamente eso no resistía ningún análisis para la ciencia alemana. Es decir, los científicos alemanes, o sea, no estaban atontados, es decir, estaban en la vanguardia, pero había una élite, que es un asunto, un enigma absolutamente desconcertante, que transigió, que entró en el juego por ambiciones, por no sabemos muy bien, porque abrazaban la ideología. La verdad es que cada caso sería digno de un estudio particular, pero que dieron carta de credibilidad pues a una teoría según la cual el mundo, el universo en general, que era la teoría de Hoviger, se había creado por una lucha, un enfrentamiento entre el fuego y el hielo, ¿no? Y de esos choques cósmicos habrían surgido, bueno, los planetas, las estrellas, etcétera, y a partir de ahí, pues, bueno, planteaban que la Tierra había tenido 3-4 lunas anteriores que habían causado al salirse de su órbita catástrofe y la desaparición de civilizaciones que después volvían a comenzar. Es decir, era todo un cuerpo científico que en gran medida lo impulsaban porque querían tener su propio Einstein, que no fuese judío, entonces un Einstein alemán con una idea del universo y unas teorías de la existencia, pero claro que eran absolutamente insostenibles, ¿no?
Curioso, un personaje que estuvo a punto de cambiar la historia y que realizó uno de los mayores holocaustos de la historia de la humanidad. Más datos que queremos daros a partir de las 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Queremos hablaros de la guerra mágica.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
A estas alturas y con todas las pruebas que poseemos, no cabe la menor duda de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra mágica. La utilización de símbolos de poder fue profusa. La esvástica, el sol negro, la cruz quemada. La búsqueda de los objetos de poder fue otro de los capítulos más intrigantes de este tiempo. Hitler, como ya hemos visto, tenía pasión por los tesoros antiguos, por objetos con supuestas cualidades que beneficiaron a los que los poseyeron a lo largo del tiempo. Ya desde que era joven, cuando paseaba entre el tesoro expuesto de los Austrias en Viena, soñaba con poseer la lanza de Longinos. La consideraba ligada a su destino, destino predestinado, guiado y protegido por la divina providencia. Era su hijo predilecto, protegiéndole de 47 atentados contra su vida. Muchos han visto en todos estos actos el pacto con fuerzas invisibles, incluso ejércitos invisibles que luchaban contra los enemigos, y la presencia en los campos de batalla de los dioses primigenios como Odín. Hay muchos más datos de esta guerra mágica. Nuestro invitado nos sigue contando.
José Gregorio, no te quiero entretener mucho más, pero tengo unos cuantos así saltos en este puzzle que tenemos montando esta noche. Parece que había pactos, muchos autores hablan de ello, con esa serie de fuerzas, y que el holocausto era una especie de sacrificio de sangre que hacían a esos dioses oscuros.
Hombre, yo no podría asegurarlo, pero cuando uno contempla la historia y entiende que hay elementos simbólicos de por medio, que hay intrahistoria, ¿no?, que nunca va a poder ser verificada, esa es una idea que hay que contemplar. Es decir, estamos hablando de millones de muertos, ¿no?
6 millones de muertos, me parece,
claro. Claro, de manera sistemática, con una frialdad en quienes tomaban las decisiones. Yo no sé si en quienes después tenían, se veían obligados a ejecutarlas, pero desde luego en quienes las tomaban, que es tremendamente abrumadora. Y uno tiende a pensar que efectivamente detrás del holocausto, detrás de todas esas muertes, había ofrendas, obviamente, a los dioses. Lo que habría que ver es si esos dioses estaban contentos con esas ofrendas o era solo la paranoia, la locura de quienes las hacían.
Te hacía esa pregunta porque parece ser que hubo una primera idea de deportar a los judíos a África, a Madagascar concretamente, y fue inviable por los costes, y entonces dijeron, bueno, pues...
Sí, esa es una idea que discuten los historiadores, porque la definen como una justificación, como una especie de puerta de atrás para reinterpretar la idea del holocausto y de la solución final. En teoría, los acontecimientos habrían sido así: en principio, deportación o limitación de derechos y de cruces de sangre, y a partir de ahí, deportación a determinadas regiones, finalmente a Madagascar, que sería un territorio que en aquel momento estaba escasamente poblado y bajo influencia francesa. Y después, cuando se vieron desbordados, teóricamente también por lo caro que podía ser, la solución final ya con los campos de exterminio. Los historiadores, la mayoría, piensa que no, que era la solución final desde el principio fue el exterminio, y que, bueno, ese tipo de alternativas fueron explicaciones, justificaciones que primero se crearon para dárselas a los propios oficiales nazis cuando tuvieron noticia de lo que estaba sucediendo, porque evidentemente no todo el mundo sabía lo que sucedía. Y después fueron ese mismo tipo de justificación, pues se usaría en los juicios de Nuremberg y se ha seguido usando hasta la actualidad. Pero lo más probable es que, si tenemos en cuenta lo que contábamos antes de que esas ideas de limitación, de exterminio, ya existían desde finales del siglo XIX, principios del XX, dentro de esos grupos esotéricos que hablaban de la supremacía aria, pues casi parece lógico pensar que con el poder ya para hacerlo no se lo plantearán desde el principio.
Uh-huh. 6 minutos más o menos nos quedan para terminar esta parte. Es curioso, hablábamos de la guerra mágica, y hay detalles, tanto los aliados como los alemanes tenían sus propios brujos, hay una caterva de astrólogos, etcétera, etcétera. Pero hay un dato concreto que tiene que ver con Rudolf Hess, que en 1941 viajó en solitario hasta el Reino Unido, y parece que le engañaron un poco, ¿no?
Bueno, esa historia es deliciosa, ¿eh? Hay que tener en cuenta que, por eso decía yo, que por qué ignorar, por qué los historiadores tienen esos complejos a la hora de ignorar el poder y la influencia de las creencias. Con Hess tenemos el mejor ejemplo de hasta qué punto fue determinante la creencia de Hess en la astrología para que él emprendiese ese vuelo. Es decir, es que él tuvo una serie de sueños que hábilmente por agentes dobles le fueron interpretados como una señal de que
agentes evidentemente británicos que estaban metidos ahí,
claro, y que sabían de esas filias que tenía hacia la interpretación de los sueños, hacia la numerología, hacia la astrología. Entonces obviamente utilizaron eso a su favor, interpretando determinados sueños que él tenía como un mensaje de su condición de pacificador, de mediador, de negociador, de él sería quien podía conseguir la gran fusión, el gran pacto entre Inglaterra y Alemania, ¿no? Y con lo cual pues se libraba Alemania de su principal enemigo, ¿no? Y él emprende ese famoso vuelo en solitario siguiendo además una fecha y unas coordenadas dadas por astrólogos, o sea, uh-huh. Que es que, claro, no tener en cuenta esto cuando se analiza la figura de Hess, que fue capturado, obviamente, y fue un golpe durísimo para la Alemania nazi, especialmente para Hitler. Hay que tener en cuenta que era su segundo, se hablaba de él como su sucesor, y fue tan duro que a partir de ese momento es cuando Hitler toma cartas en el asunto con todo lo que eran astrólogos, numerólogos, sociedades secretas, emitiendo una orden que prohibía todo este tipo de prácticas y de organizaciones, aunque ellos las seguían utilizando, por supuesto, ¿no?
Eso es curioso, durante mucho tiempo están con todo ello, lo utilizan ellos, pero sin embargo promulgan una ley que prohíbe absolutamente todo, quizá para no caer en esas trampas que habían caído, ¿verdad?
Claro, precisamente para eso, y además para hacer un lavado de imagen con su propio pueblo, ¿no?
Un detalle que me interesa mucho, los anillos de las SS estaban diseñados de una manera especial y creían que daban altos poderes sobrenaturales a sus dueños.
Claro, un anillo diseñado por Carmaría Willigut, al que antes escuchábamos en una de las introducciones, vinculado a la Neverbe, muy amigo, tremendamente amigo de Himmler, y que por supuesto diseñó un anillo con una serie de runas, un cráneo, en fin, una serie de elementos, unos motivos vegetales, que era un anillo protector. Era un anillo que Himmler daba y con el que al darlo honraba a determinados oficiales. Después eso se generalizó un poco más, yo creo que para subir la moral cuando las cosas empezaron a ir peor, pero ellos transmitían con ese anillo la idea de poderes, es decir, que los sentidos de quien lo llevaba se incrementaban, por ejemplo, o que incluso en determinados momentos aquel anillo podía hacerles invisible. Es decir, claro, hoy pensamos en esto, ¿cómo se lo podían creer? Bueno, pues porque estaban en esa atmósfera en la que te contaban esto en medio de una ceremonia en la sala de los generales de la fortaleza de Wewelsburg, y tú te lo creías, obviamente, ¿no? Salías imbuido de todo ese ceremonial y creías estar formando parte de algo que era superior al resto de la existencia cotidiana y de los mortales. Pues ellos tenían esos anillos, y además esos anillos, cuando eran recogidos en el campo de batalla, porque fallecía, caía en combate alguien, tenían que ser recuperados y devueltos al propio castillo al que nos hemos estado refiriendo, a esa especie de monasterio nazi. Uh-huh. Porque evidentemente ese poder, porque ese simbolismo no podía estar en manos de cualquiera, ¿no?
Uh-huh. Curioso, sociedades secretas, extraños instrumentos de poder. Una guerra que estuvo a punto de destrozar, bueno, destrozó evidentemente parte del continente, y detrás de todo ello, la magia. ¿Tú crees que eso puede seguir existiendo en nuestros días?
Hombre, a mí me cuesta pensar que hoy en día pueda suceder algo igual de esa envergadura y con todo este tipo de ideas. Me parece complicado porque los tiempos han cambiado bastante, ¿no? Pero los analistas, los sociólogos dicen que estamos viviendo una época en la que hay un caldo de cultivo especial para que ese tipo de ideas radicales de personajes, más que de ideas, pues florezcan. Yo espero que no, obviamente. Hoy contamos con la información, contamos con posibilidades de organizar y de boicotear ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Si llega un momento van a prosperar. Pero bueno, no me atrevería a asegurarlo. Sí. Es un deseo más bien el que no se produzca, ¿no?
Sin embargo, eso, mucha gente siempre ha pensado, incluso ahora con la distancia, de cómo un pueblo como el alemán, teóricamente organizado, estricto, inteligente, cayó en las manos de este individuo que les levantó y les hizo ir a una guerra devastadora.
Hombre, hay que tener en cuenta las condiciones en las que estaba Alemania, ¿no? Estaba hundida económicamente, la moneda se devaluaba pues por horas, pasaban hambre, y llegó un personaje carismático que les dijo: oye, el mundo nos está oprimiendo, estamos ahogados, estrangulados, sin posibilidad de crecimiento, con nuestro honor por los suelos, y yo les ofrezco volver a donde estábamos antes. Claro, con tiempo y con estrategias y con ese carisma tan especial, y tal vez, quién sabe, si con la ayuda de algo que se nos escapa, que
mágico, invisible,
claro, algo mágico, efectivamente, pues eso prosperó. Y hoy en día, en estos meses, en Alemania hay una exposición donde se recupera y se analiza públicamente, y estará vigente durante unos meses, ese precisamente ese acontecimiento, es decir, ese momento, cómo logró convencer, cómo la sociedad alemana, no toda, pero una parte, le dio su apoyo de forma muy entusiasta, incluso hasta el final, ¿no? Entonces, hoy en día es posible contemplar y estudiar eso sin abrir demasiadas heridas, y supongo que ese es el camino para comprender cuáles fueron los mecanismos, ¿no?
Un personaje que decía en los últimos días esto:
mañana me maldecirán millones de personas, pero es lo que el destino ha querido.
Dos y 57, 1:57 en las Islas Canarias. A punto de terminar este primer tema del espacio en blanco, en 30 segundos hago la pregunta: ¿crees que se salvó Hitler, no murió en el búnker y, como dicen algunos, viajó y estuvo por Argentina? Porque supongo que habrá muerto ya.
Hombre, yo estoy seguro que ya murió, de eso no tengo la menor duda. Ajá. Y no me extrañaría nada que, teniendo dobles como tenía, ese final romántico que tuvo en el búnker pues no fuese auténtico, ¿no? Pero, hombre, por fortuna, ya por una cuestión biológica, tiene que estar muerto, pero sus ideas, desgraciadamente, se mantienen vivas en algunos, ¿no?
Los hijos del Brasil es un tema inquietante que hay por ahí, de que hubieran sido capaces de clonar. Ya tenían extrañas armas, tenían platillos volantes los nazis. Quizás sigamos analizando eso, de que a lo mejor hay todavía simientes de Hitler por ahí. José Gregorio, gracias, ha sido un placer.
Un abrazo, Miguel, el placer ha sido mío.
¿Forma de entrar en contacto contigo? ¿Página web? Esencia,
bueno,
21.
Lo pueden encontrar en Facebook como Crónicas de San Borondón, y también en internet con los blogs Crónicas de San Borondón o Canarias Mágica. Por ahí estamos pululando con nuestros temas, las cositas de aquí del archipiélago, o sea que para lo que haga falta estamos por ahí.
Espero verte prontito cuando vayamos por allí y que sigamos viviendo apasionantes aventuras en ese lugar misterioso como son las Islas Canarias, Tenerife.
Espero que sí, espero que se cumpla ese proyecto.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Llega las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, hacemos una pausa y regresamos. Mañana vendrá, os adelantamos los temas de mañana, un especialista en cosmogonía andina. Tenemos muchas ganas de tocar este tema, hablarnos de los queros, dicen los auténticos descendientes de los incas, y de las piedras de Ica con otro especialista. Y será solamente una parte, las brujas de Zugarramurdi y muchas más cosas en esta segunda parte del programa. No os vayáis, que volvemos enseguida tras la información con apasionantes temas, una apasionante hora todavía del espacio en blanco. 900-137-137 en nuestro teléfono.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
2:16 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional. Esta es la segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera edición. Recordaros que mañana tenemos unas visitas interesantes. Hablaros de los quero y hablaros de las piedras de Ica, entre otras muchas cosas. Y en esta segunda hora vamos a seguir hablándoos de brujería. Ha habido un proceso absolutamente increíble que queremos rememorar y hablaros del Santo Grial que está por aquí por España. Pero antes, ¿dónde va a ser la próxima cita del Espacio en Blanco? Nos vamos a Toledo en breve, queremos estar en vuestra compañía. Estos son los datos, hay un congreso y haremos el Espacio en Blanco desde ahí, así que si queréis vernos, ahí estamos. Espacio en Blanco sigue en marcha. Hace pocos días estuvimos en Albacete haciendo un programa cara al público en un congreso. Dentro de pocos días nos vamos a Toledo a hacer también, bueno, eso os damos la noticia ahora. Julio César Pantoja es uno de los responsables de la organización. Buenas noches, Julio César.
Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar con todos vosotros en el Espacio en Blanco.
Y nosotros de que estés aquí, responsable de ese congreso que se llama Ciudad de Toledo, pero es muy largo. A ver, dilo tú.
Es Congreso a Ciudad de Toledo y tiene como subtítulo El mundo de lo oculto, la magia y el misterio.
Y queréis volver a hacer, es un poco vuestra intención, bueno, aparte de reunir a algunos expertos y a una otra gente impresentable, entre las cuales nos contamos nosotros y parte del equipo, algunos expertos del mundo de lo oculto, pero intentáis un poco hacer renacer esa importancia que tuvo Toledo en la antigüedad, ¿no?, en la historia.
Exactamente, sobre todo en lo que es el medievo, incluso parte del Renacimiento, Toledo fue un foco de conocimiento, de cultura, de filosofía, de ciencia y también de magia. Por lo tanto, queremos reivindicar el pasado y también dar, bueno, pues una especie de cara nueva para que Toledo siga siendo una especie de capital de la cultura mágica justamente en nuestro país.
Algo muy loable, porque la verdad es que cuando paseas por ahí sientes que ha perdido un poco ese antiguo legado que tenía, esa fuerza, esa espiritualidad también, ¿verdad?
Nosotros queremos rescatar esa espiritualidad y por lo tanto tenemos también el proyecto de las rutas o paseos por el Toledo Mágico. Son paseos o recorridos nocturnos que se visitan cuevas, que incluso se escuchan psicofonías, que se narran leyendas, y queremos rescatar todo ese espíritu que nosotros no pensamos que esté perdido, sino que simplemente está como un poco dormitando, está durmiendo.
Bien, pues este mes no queda mucho, hay un congreso. Día, vamos a dar datos concretos, César, Julio César.
El día es el día 27 de este mes, de noviembre, sábado,
¿sí?,
y será toda la jornada a partir de las 10 de la mañana hasta las 8, 8 y media de la tarde.
¿El lugar?
El lugar es el Centro Cultural de la Caja Castilla-La Mancha, y la dirección concreta es la calle Talavera de la Reina, número 22, en la ciudad de Toledo.
Ciudad de Toledo. ¿Y los ponentes, las personas que van a estar ahí reunidas?
Pues hemos intentado, igual que el año pasado, reunir pues a lo más granado de periodistas, escritores, investigadores de nuestro panorama. Pues brevemente, Nacho Ares nos va a exponer, nos va a hablar justamente del viaje al más allá en el antiguo Egipto. También vamos a tener a Jesús Callejo, que nos va a hablar de los herejes, los místicos e iluminados en la España del siglo de oro, y también aquí va a hablar sobre el caso en particular de Lucrecia de León, que fue una señora que tenía sueños proféticos hasta un total de 400 recopilados por un fraile toledano. Y bueno, pues siempre intentamos meter algún contenido que tenga que ver con la historia también de nuestra ciudad. Lorenzo Fernández nos va a hablar de su última obra, de su último libro, Los desafíos a la historia, como grandes enigmas del pasado. Ramiro Calle, que es el máximo divulgador de la tradición oriental en España, su ponencia será o tratará sobre la psicología y el espíritu en la tradición oriental. Y por supuesto también tenemos tu presencia. Vas a estar también, bueno, pues explicándonos, presentándonos ese último trabajo sobre el 2012, que además nosotros le hemos subtitulado como cambio de ciclo y oportunidad espiritual.
Yo siempre pregunto, ¿no me puedo liberar de la charla?
Bueno, será todo un placer, que además intentaremos tirarte de la lengua para que cuentes experiencias personales que sabemos que son muy interesantes y reveladoras.
Bueno, y además podemos anunciar ya hoy que está confirmado la presencia de los miembros del equipo del Espacio en Blanco para hacer el programa desde allí, ¿verdad?
Pues será todo un placer y vamos a intentar que, bueno, pues sea una bonita jornada y también como colofón ese Espacio en Blanco ahí justamente en el propio Centro Cultural de la CCM. Y bueno, pues yo creo que va a ser una experiencia y una jornada muy bonita, muy interesante, y la cual esperamos, bueno, pues que todos aquellos que estén interesados, que nos encontramos allí en Toledo, porque realmente será pues una jornada muy buena para todos.
Va a merecer la pena. Día 27 de noviembre, con todos esos expertos, con el Espacio en Blanco, que se va a realizar en directo desde allí, con la presencia de toda la gente que quiera ir. ¿Forma de contacto y para tener más información, Julio César?
Sí, pues la página web. Es muy sencillo, porque la página web es congresociudadtoledo.com. Las tres W's, punto, sí. congresociudadtoledo.com. Ahí van a tener toda la información, y en el caso de que surja alguna duda, también hay un número de móvil dentro de lo que es la página, donde podemos atenderles prácticamente toda la jornada.
Julio César Pantoja, gracias. Nos vemos dentro de poquito. Seguiremos dando más informaciones del Congreso, y ahí vamos a estar. 27 de noviembre es la próxima cita de la gente del Espacio en Blanco en Toledo. Sabemos que hay gente de diferentes partes de España, nos han dicho de Sevilla, de Galicia, de algunos lugares que se van a acercar allí. Es otro punto de reunión para compartir con este mundo del misterio. Te doy un abrazo fuerte. Nos vemos prontito, Julio César.
Igualmente, un abrazo a todo el equipo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido, y saludamos a la gente que nos está escuchando online y a los que nos escuchan a través del podcast online. Estamos viendo ahora desde Palm Beach en Florida, Cheyenne en Wyoming, en California, en China y en otros lugares diferentes. Sabéis que podéis hacerlo entrando en la página de Radio Nacional de España, vais a la radio en vivo, a Radio Online, y nos podéis escuchar ahora en cualquier parte del planeta que estéis. Seguimos con más temas. Antes de hablaros de algunos santos griales que hay en este país con Fran Contreras, nuestro compañero en su sección, queremos daros información de un aniversario, 400 años de un hecho vergonzoso que tuvo que ver con uno de los autos de fe más importantes de la Inquisición, se me iba el nombre. Ocurrió en Logroño y se está preparando una exposición con motivo, como un telón de fondo de esa exposición. Queremos contaros parte de esa historia increíble. Tras esa introducción os lo ofrecemos.
Sigamos viajando en la historia. Vayamos al año 1610. Hace 400 años, justo por estas fechas, se celebraba en Logroño el auto de fe más importante de la Inquisición. Sobre él podemos leer: este auto de la fe es de las cosas más notables que se han visto en muchos años, porque a él concurrió gran multitud de gente de todas partes de España y de otros reinos. Y sábado, 6 días del mes de noviembre, comenzó el auto con una muy lucida y devotísima procesión, en la que iban siguiendo un rico pendón de la cofradía del Santo Oficio hasta 1000 familiares, comisarios y notarios de él, muy bien puestos, todos con sus pendientes de oro y cruces en los pechos. Después iba gran multitud de religiosos de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco, la Merced, la Santísima Trinidad y la Compañía de Jesús, de los cuales hay conventos en dicha ciudad. Y para ver dicho auto, de todos los monasterios de la comarca había acudido tanta multitud de religiosos que vino a ser tan célebre y devota esta procesión como jamás se ha visto. Llegados al cadalso, los penitentes fueron puestos en unas gradas muy altas que estaban en él por bajo de la Santa Cruz. Las 11 personas que habían de ser relajadas, que eran 5 hombres y 6 mujeres, en la más alta grada. Y luego los reconciliados, y en lo más bajo, los que habían de ser penitenciados. Y de la otra parte del tablado, enfrente, se subía por 11 gradas al sitial donde se pusieron los señores inquisidores, teniendo el estado eclesiástico a la mano diestra y la ciudad y caballeros a la siniestra. Y en lo más alto de la grada primera se sentó el fiscal del santo oficio con el estandarte, y los consultores y calificadores y los religiosos y eclesiásticos se acomodaron en dichas gradas que cabrían hasta 1000 personas. Así se relata la historia de este auto de fe de la Inquisición. Pero hay más. Nuestro siguiente invitado nos da más datos.
Hace 400 años, en 1610, se celebró en Logroño el último auto de fe, concretamente los días 6 y 7 de noviembre. Y para celebrar estos 400 años he hecho una exposición acerca de los mitos sobre la brujería, y tenemos con nosotros a José Manuel Calzada entre esta tormenta, las lluvias o las llamas, no sé qué es. Buenas noches, José Manuel.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantado de saludaros.
Igual te digo, de que estés con nosotros. Eres uno de los responsables en el Ayuntamiento de Logroño de que se hiciera, de que se haya hecho esta exposición. Por cierto, con mucho éxito, me has dicho, ¿no? Lleváis 3 días, 4 días y a tope lo tenéis.
Pues abrimos el sábado la exposición y han pasado 1.300 personas ya por la exposición. Sí. Nunca se había dado este fenómeno en las salas de exposiciones del Ayuntamiento.
¿Y lo que os queda?
Pues hasta el 9 de enero. Vamos a tenerla abierta y esperemos que toda la ciudad quiera entender y aprender una lección de historia y conocer un poco más la historia de la ciudad.
¿Solamente la ciudad de Logroño o admitir gente de fuera? Porque te va a ir mucha gente de fuera, ya verás.
Hombre, encantados. Logroño siempre es una ciudad hospitalaria.
Acogedora, sí, señor.
Está en el Camino de Santiago y su vocación ha sido siempre la hospitalidad. Sí. Así que serán bienvenidos todos los que quieran venir a verlo.
De hecho, cuenta con nosotros, que no nos queremos perder esa exposición acerca de los mitos sobre la brujería. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue este proceso? ¿Y dónde se celebró? Sabemos que en Logroño, pero ¿cómo fue?
Mira, has mencionado una palabra que nosotros hemos querido huir de ella este año, y es celebrar. No podemos celebrar una historia de ignominia. Lo que sí que podemos es conmemorar.
Pido perdón, sí señor, tienes toda la razón del mundo.
Conmemorar es recordar, y recordar para aprender de la historia. Mm. Y para sacar lecciones de ella, que en este caso son muy importantes. Mm. En el año 1609, Logroño era sede de una de los tribunales de la Inquisición, de los 8 tribunales que había en España. Y tenía jurisdicción sobre todo el País Vasco, Navarra, parte de Aragón, Cantabria, Burgos y Soria. O sea, una amplia jurisdicción. Y entonces, por imitación del poder civil francés, que en ese momento estaba atacando de manera feroz algo que empezaban a considerar como una herejía, que era la brujería, que siempre en las sociedades tradicionales pues había sido considerada pues eso, curanderas, parteras, zahoríes, personas que tenían sabiduría popular para hacer el bien y probablemente también en ocasiones para hacer el mal. La Iglesia empieza a considerarlas como herejes, que de repente resulta que parece que tienen relaciones con el diablo considerado como contrapoder frente a Dios. Y lo que podía haberse resuelto en el caso de un pueblito del Baztán Navarro, el pueblito de Zugarramurdi, como un asunto que quedaba entre los muros de la propia parroquia y entre los feligreses y los vecinos de aquel pueblo, la Inquisición de Logroño quiso meter mano y sembró el terror y provocó una catástrofe, que fue el proceso contra las brujas de Zugarramurti.
José Manuel, ya lo has esbozado un poco. ¿No crees que toda esta historia era una campaña orquestada contra las mujeres que se salían del redil, es decir, que no querían seguir un poco ni la religión católica cristiana ni los mandamientos de los hombres, sino que andaban un poco más por su cuenta y había que darlas leña?
Pues esa es una versión que también es posible desmentirla por lo siguiente. La Inquisición actuó contra hombres y mujeres, no solo contra brujas, sino contra brujos y brujas. Y ya digo, no fue un ensañamiento especial contra gente que se salía de la Iglesia, porque de hecho a toda la gente que procesan en Logroño, a los 31 personas que acaban sacando al auto de fe, eran cristianos, corrientes y molientes, gente sencillas, que solo las habladurías y solo una psicosis colectiva convirtió en brujos. En eso sí que la Iglesia quería tener mano dura, como había tenido al crear la Inquisición, que aparece con la formación de los estados modernos, en los cuales un solo rey pues necesita tener una sola religión para poder tener mejor controladas a las personas. El problema fue hacer convertir desde un punto de vista ilustrado la brujería tradicional en herejía, y ahí sí que no fueron en nada compasivos y fueron muy duros. Y lo curioso es que además el proceso de Logroño, también hay que decirlo en honor a la historia, lleva en su simiente de atrocidad un cambio radical en el modo de actuar de la Inquisición española, porque uno de los tres inquisidores que actúa en el auto de fe...
No lo adelantes.
Pues te lo puedo contar más tarde.
Vale.
Pero es curioso porque es una historia de indignidad, de atrocidad, de falta de los derechos más elementales a la gente que enjuiciaron y que acaba con la muerte de gente inocente, pero la historia continuó, sí.
Déjame que te pregunte algunos datos. Dice que el tribunal, según la documentación que tenemos del Santo Oficio de Logroño, celebró el proceso inquisitorial más importante de España entre los días 6 y 7 de noviembre del año 1610. Se juzga a 53 personas por brujería, más de la mitad vecinos de la localidad de Zugarramurdi y Urdax. 53 personas, hombres y mujeres, como decías.
Sí, de los 53... solo a 31 se les juzga por brujería. A los otros se les juzga por blasfemos, por herejes, por judaizantes, etcétera. Pero el juicio contra los brujos y brujas es a 31 personas.
Vale,
salen al auto de fe 53, pero 51 por este problema.
Ya. ¿Qué métodos utilizaba el Santo Oficio para hacer que confesaran? Supongo que
pues,
eran duros,
Fueron bastante brutos. Apresaron a los primeros vecinos de Zugarramurdi en las Navidades de 1609, con lo cual estuvieron más de año y medio en las cárceles inquisitoriales. De hecho, de los 31 que sacaron el auto de fe, a 13 los sacan en efigie, es decir, habían muerto ya en las cárceles inquisitoriales.
¿Eso significa efigie?
En efigie era una manera muy brutal, pero muy pedagógica, de asustar a la gente. Sacaban ataúdes en la procesión del auto de fe y sacaban en esos ataúdes los huesos de las personas muertas. Ya. Y los juzgaban y los condenaban. Y a los que condenaron a la hoguera, quemaron sus huesos.
Así se llama efigie.
Así se llama sacarlos en efigie. A unos los sacaron en persona y a otros los sacaron en efigie porque ya habían muerto. Pero te lo comentaba porque es para expresar en qué condiciones de prisión tuvieron a esas pobres gentes durante año y medio, que se les murieron casi la mitad en un año y poco en las cárceles inquisitoriales. Y el método era la presión, la amenaza, el chantaje y, cuando no, la tortura para que se confesasen brujos. Y, oh paradoja, a los que se confesaban brujos los reconciliaban y condenaban a penas menores. Y solo a los que se mantuvieron confesándose inocentes es a los que quemaron.
Qué curioso, José Manuel. Yo no sabía que aquellos que se confesaban brujos les daban una pena más suavita.
Sí, les condenaron a penas muy suaves que la totalidad de ellos ni siquiera cumplieron, porque después del auto de fe empieza a cambiar el procedimiento de la Inquisición.
Ya. Tras el auto de fe ardieron en la hoguera 5 varones y 6 mujeres, y 5 de ellos se quemaron en efigie, como habías dicho.
Y 6 en persona.
¿Y fue?
Y 6 quemados vivos.
Sí, debió ser tremendo eso, ¿no?
Sí, pero lo hacían de una manera tan discreta como inteligentemente, para su modo de ver. La Inquisición no quemaba nunca, ni ajusticiaba. La Inquisición se lo entregaba al Poder Civil, y era el Poder Civil quien ejecutaba las sentencias.
Yeah.
Y lo hacía, en el caso de Logroño, de manera discreta, de noche y en un lugar apartado, extramuros.
¿Ah, sí? ¿Discreta? Sí. ¿Sí?
Pero fijaos que yo me resulta casi imposible imaginar que aquella pobre gente que condenaron a muerte a la hoguera les hacen salir vestidos con los sanbenitos en la procesión, con un cirio en la mano, vestidos de escarnio y de ludibrio y de mofa, y los pobres se someten a esa última humillación antes de ser quemados, de manera muy poco inteligible desde la mentalidad de hoy, ¿no?
Yeah.
No se revela ninguno de ellos.
Uh-huh.
E incluso creen que quemándoles la iglesia así van a salvar sus almas, ¿no?
Ya. Debió ser un espectáculo porque, dices, en estos datos que tengo, que hasta Logroño acudieron hasta 30.000 personas a presenciar este acto de fe.
Sí, aquello se convierte en un espectáculo macabro, en un espectáculo que vienen de otros reinos, dicen las crónicas, vienen de Francia, vienen de todas partes de España. Logroño tenía apenas 5.000 habitantes y se juntan en esos días 30.000 habitantes a ver el espectáculo. Salvado las comparaciones, y no quiero que se tome al pie de la letra, pero es como cuando ha venido el Papa hace una semana a España, que concentra la expectación del público para verlo.
Apasionante este retazo de la historia, y cómo lo cuentas, José Manuel. Lo curioso, que lo que querías avanzar antes, es que Alonso de Salazar, que presidió el proceso, ¿qué dijo de todo este asunto?
Pues mira, Salazar,
el inquisidor,
es el inquisidor más joven de los tres inquisidores que juzgan el auto de fe. Él llega a Logroño como inquisidor cuando ya está incoado el proceso y empieza a mosquearse, porque él tenía una actitud no tanto teológica cuanto jurídica, y él quería a toda costa y con toda la tenacidad que se averiguara la verdad. E intentando averiguar la verdad, no encontraba razón ninguna para condenar a aquella gente, porque los otros dos inquisidores querían dar como pruebas fehacientes hechos absolutamente absurdos, como que la gente volaba, que salía por las chimeneas, que podía salir por las gateras de las puertas de las casas, que podían ir al aquelarre y a la vez estar durmiendo en las casas, que habían provocado la muerte de niños, el desastre de las cosechas. Eso era darle un poder al diablo casi mayor que el que tenía Dios. Y Salazar dice, esto es absurdo. Si seguimos predicando con estos argumentos, no vamos a poder sujetar la ola de brujomanía que se va a extender por todas estas regiones. Y así fue. Debido al auto de fe de Logroño, como una centella, se incendia todo en Navarra y todo el País Vasco con casos de brujería, y de repente no saben cómo sujetarlo, y solo el buen juicio, la tenacidad y la valentía de Salazar hace que sea capaz de imponer sus tesis, y posterior, justo inmediatamente después del auto de fe de Logroño, logra que pare la persecución, que deje de hablarse de brujería, que dejen de predicar los predicadores contra la supuesta secta de los brujos, que se absuelva a toda la gente que se acuse de brujería, que en un porcentaje altísimo eran niños, que lo que tenían era pesadillas, y Salazar logra con eso, perdonando a la gente y admitiendo, después del auto de fe de Logroño, que los que se acusaron en el auto de fe de brujería revoquen su confesión, que es la primera y la única vez en la historia de la Inquisición que esto sucede, revoquen la confesión y digan que fueron presionados, amenazados y torturados para confesar que eran brujos. Después de 8 meses de recorrer los pueblos de Navarra y de escribir un memorial de más de 6,000 folios, Salazar concluye: no hubo brujos ni embrujados hasta que no empezó a hablarse de ellos. Y consigue que la Inquisición española cambie de proceder y no vuelva a hacer procesos contra la brujería.
A punto de terminar, José Manuel, ¿cuánta gente acabaría quemada por estas envidias, por estas delaciones, pues acusaciones falsas, verdad?
Es curioso, en toda Europa, estima Gustav Henningsen, que es el autor vivo que más ha estudiado la Inquisición española y los procesos contra la brujería, cree que en Europa se quemaron alrededor de 40,000 personas a lo largo de dos siglos y medio.
40,000 personas.
40,000 personas. En España solo se quemaron a 3,000. E incluso se dejó de quemar a brujos y brujas un siglo antes que en el resto de Europa. En Alemania se siguió quemando, en Francia se siguió quemando, en los países nórdicos también. A gente sencilla que dentro de su comunidad podían pasar como magos, hechiceros, parteras, curanderos, etcétera, pero que la Iglesia los elevó a la categoría de herejes.
Se cumplen 400 años de este hecho, este auto de fe en Logroño. La exposición, José Manuel, vamos a dar datos de ello y te despido. Guárdanos un sitio que vamos a verla, si nos permites.
Sí. La exposición está diseñada en 3 partes. Se titula Brujas, Inquisición y Auto de Fe. Hace en la primera parte un recorrido por la historia de la brujería en Europa. En la segunda parte muestra el funcionamiento de los tribunales de la Inquisición y en concreto de la Inquisición de Logroño. Y en la tercera parte hemos hecho una recreación del auto de fe tal como relata Juan de Mongastón, un impresor logroñés que editó las actas del proceso de fe de Logroño, cosa también insólita, porque una de las cualidades que tenía la Inquisición era el secreto. Y ahí metieron la pata, dejaron con un sentido apologético que se publicaran las actas del auto de fe de una manera tan paradójica que 2 siglos después Leandro Fernández de Moratín reedita esas actas del auto de fe de Logroño con un sentido completamente distinto, para que en las Cortes de Cádiz se apoye la abolición de la propia Inquisición, cosa que Moratín logra.
Ya, un pedazo de nuestra historia en Logroño, un pasaje de nuestra historia. ¿Hasta qué día se puede visitar?
Se puede visitar la exposición hasta el 9 de enero, que curiosamente no sabíamos cuando pusimos la fecha de conclusión de la exposición, que era el mismo día en que en 1636 murió Alonso de Salazar, y en homenaje de algún modo a su memoria, en este momento va a terminar la exposición.
Ya sabes que no hay casualidades, la brujería funciona.
Sí, sí.
¿Crees en ella?
Es curioso, además, una lección importante que hemos aprendido con todo esto es que desde dentro de las instituciones hay gente capaz de desenmascarar a los verdugos.
Cosa que nos alegra un montón. José Manuel, gracias por el trabajo, gracias por esta exposición que iremos a ver y que recomendamos a todos nuestros oyentes hasta el 9 de enero.
De enero,
en el Ayuntamiento de Logroño.
Exactamente. Allí serán bien acogidos todos los que quieran venir a verla.
Te deseo lo mejor, un fuerte abrazo. No sé si hay página web para que la gente pueda verlo en otras partes de España. ¿Tenéis alguna forma de...?
Sí, en la web del Ayuntamiento de Logroño tienen información cumplida sobre ella.
Perfecto, pues.
Y hemos hecho un espléndido catálogo que da cuenta de todos estos asuntos de los que acabamos de hablar.
José Manuel, te lo agradezco. Espero dentro de poco darte un abrazo y disfrutar de esa exposición.
Pues aquí os esperamos.
Fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Adiós.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Disfruta de rtv.es desde donde estés. Descárgate la aplicación de rtv.es para tu smartphone y accede a las emisiones en directo de los mejores eventos deportivos, noticias en tiempo real, telediarios en directo y las emisiones de Radio Nacional. rtv.es.
Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Dos y treinta y siete en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo. Esto es Radio Nacional. Acordaos, si os hacen preguntas con eso lo del EGM, no os confundáis, que luego aquí estamos, en Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Nos mandaban saludos desde el desierto del Sáhara, en el Tassili. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Te cantamos el cumpleaños feliz o lo dejamos para mañana?
Mañana.
¿Te has dado cuenta que cuando esté llegando tu cumpleaños los biorritmos van bajando y te pones malito como estás este tiempo atrás, te pasan cosas, etcétera, etcétera, tienes mala cara como tienes hoy? ¿Te has dado cuenta? Y luego ya cumples y los biorritmos van subiendo otra vez.
Tengo mala cara, tengo ojeras, porque es una semana muy viajera, hemos estado por tierras andaluzas rescatando del pasado.
Bueno, eso dices tú.
Casos y cosas muy interesantes que la semana que viene, o dentro de un par de semanas, escucharemos.
Tenemos un montón de planes y de proyectos pendientes. Tenemos que volver a hacer esta segunda parte del programa de Psicofonías. Hay un programa especial que estamos dedicando, preparando a Zacarías Sitchin, ese personaje que nos abrió el mundo de la astroarqueología de un punto de vista serio.
Revolucionó la
hablando
historia.
Hablando de los Anunnakis y los Nefilim y esos temas que nos habéis estado pidiendo. Tenemos Toledo, hay un montón de planes.
Hay salidas en directo a lugares donde supuestamente ocurren cosas extrañas también.
Pero hoy vamos a aprovechar que hemos estado hablando de los las reliquias de los nazis de Hitler para hablar de una reliquia que tenemos o se supone que está muy cerca en España, el Santo Grial.
Y que también fue buscada por los nazis, el Santo Grial de Valencia.
¿Qué es el Santo Grial, antes de nada? ¿Es la copa donde vivió Jesucristo? ¿Es el pedazo de piedra de ese ojo que se le cayó a Lucifer?
Esa es la gran polémica, que es Otto Rahm, haciendo mención a lo que hablaba José Gregorio González, hablaba de un concepto, Himmler hablaba más de un objeto físicamente. La leyenda o la tradición religiosa dice que es la copa con la que se celebró la última cena. A partir de ahí podemos hablar de diferentes variantes religiosas y espirituales. Concepto sagrado, búsqueda interior, objeto religioso. Sea como fuere, está lleno de o está rodeado de polémica. Las reliquias surgen como tales en el siglo IV, no hay mención a ninguna de ellas relacionadas con Jesús de Nazaret antes del siglo IV. Según la tradición hebrea, sería muy difícil que nadie se quedara con un objeto relacionado, manchado con la sangre, porque estaba putrefacto. Sea como fuere, lo fascinante del Santo Grial de Valencia es que también fue buscado por los nazis. En 1940, Himmler...
Pero solamente nos vamos a referir al Santo Grial de Valencia. De Valencia simplemente. Hay otros, permíteme que te haga la acotación, hay otros en España, ¿no? Hay otro, bueno, quizás...
Mal llamado Santos de Grial. Por ejemplo, tienes el Docebreiro, pero el Santo Grial Docebreiro no es un grial.
Se van a hablar con nosotros, ¿eh?
No, es un milagro eucarístico. Lo que pasa es que está mal copiado de autores en autores. Es un milagro eucarístico y no tiene nada que ver con esa copa en la que se celebró la última cena. Sí hay otros santos, supuestos santos griales, como el caldero de Gasterbeb, la copa de Nanteos, el cáliz de Antioquía, la sacra catina de Génova, que es quizás la más conocida, o una de las últimas, la copa de Houston Park en Inglaterra. Todos ellos aspiran a ser el Santo Grial que buscaba Indiana Jones, como también escuchábamos en hace unos minutos. Pero el Santo Grial de Valencia propone o dispone una serie de características que lo hacen una auténtica historia apasionante.
Déjame que te pregunte, ¿tiene algo que ver con ese Santo Grial que estuvo en Montserrat, en los Pirineos?
No, nada que ver.
Buscaron...
No, o sea, la única relación que hay con los servicios secretos ingleses y nazis es que también fue buscado. El 21 de junio de 1936, justo horas antes de que la Catedral de Valencia vaya a ser quemada, el sacerdote Elías Tormo, Juan Senchernes, Juan Palomina y la señora Suí envuelven esa copa, que ya estaba, está documentada, que está en la Catedral de Valencia desde el siglo XV.
Otra acotación. Cuando se va a ver el Santo Grial en Valencia, se ve algo muy grande. No es...
Sí, se ve la reliquia. Se confunde el relicario con la reliquia.
Exactamente.
No, ahora lo vamos a discernir para todos los oyentes.
Antes del incendio...
La esconden y, bueno, la vuelven a descubrir el 9 de julio de 1939, tras la guerra. La Junta Recuperadora del Tesoro Artístico Nacional emprende la búsqueda y descubre la reliquia. La reliquia estuvo guardada, tapiada, en una casa de un pueblo alicantino que se llama Carlet durante 3 años. Los servicios ingleses y los nazis sabían de la existencia de ese santo grial e intentaron apoderarse de él. No pudieron. Lo fascinante de la historia del santo grial de Valencia es que históricamente es uno de los que parece encajar realmente con la historia. Hay un acta notarial firmada por Martín el Humano de su existencia en San Juan de la Peña desde 1399. Está constatado su traslado a la ciudad de Barcelona en 1410. Posteriormente a la ciudad de Valencia, primero al Palacio Real, hoy desaparecido, y luego a la Catedral en 1414. Incluso hay otra serie de viajes más, como a Ibiza o a Palma de Mallorca. Lo cierto es que Janice Bett, autora de una obra que se llama San Lorenzo y el Grial, ha buscado en esa protohistoria de esta copa y ha encontrado detalles muy curiosos que hacen cerrar o completar este rompecabezas, ¿no? Para Janice Bett, San Pedro es quien lleva a Roma el Santo Grial y lo documenta con un texto que es la Plegaria Eucarística Canon Romano.
San Pedro es el que lo coge.
Según la tradición, y aquí sí que tenemos verdaderos documentos, pero pictóricos y escultóricos por diferentes tierras catalanas y ostenses, en Huesca, San Lorenzo, diácono del Papa Sixto XII, ante las persecuciones del emperador Valerio, envía esa sagrada copa a un pueblo que se llama Orlet, en Huesca, de donde era la familia del diácono San Lorenzo. En Loret permanece 254 años. Posteriormente pasa a la Catedral de Huesca. Ahí está desde el año 553, si mal no recuerdo, en el siglo VI. Ahí permanece otros 200 años. En el siglo VIII, en el año 711, cuando Tariq comienza la invasión musulmana, la copa es llevada a la Cueva de la Yebra primero. Empieza la Reconquista. De ahí pasa al monasterio de San Pedro de Siresa, en el Valle de Hecho, donde está en el siglo IX y X. Después, desde 1014 hasta 1045, pasa a la iglesia de Sasabe y Bailo. Después, Ramiro I la lleva a la catedral de Jaca. Y desde el año 1045 se sabe perfectamente que el santo grial que hoy tenemos en Valencia está en San Juan de la Peña. Y se sabe porque en el año 1071... esa copa que hay en la Catedral de Valencia es la que se utiliza para cambiar la liturgia mozárabe al ritual romano.
Una copia viajera, ¿eh? Se dio unas cuantas vueltas por España.
Copia viajera. Lo más sobrecogedor de esta historia de luces y sombras, propia de cualquier archivero, bibliotecario en busca de reliquias perdidas...
A ti se te da bien eso, ¿eh?
Es lo que ocurrió en los años 60. Y a mí me fascinó. Yo pude tocar el santo grial que hay en la Catedral de Valencia, ¿sí?, con el canónigo Jaime Sancho y con Jorge Manuel Rodríguez, el presidente del Centro Español de Sindonología. Es una copa de 7 centímetros de alto por 9 de ancho, de un color,
¿no?,
rojo cornalina. La parte superior es una copa, tiene una serie de enlace con unos nudos dorados y abajo una naveta, media naveta.
¿Y de qué? ¿De barro, cristal?
No, la copa en sí es de cornalina. Y ahora te cuento más cosas. Lo más sorprendente, antes de describirte y darte detalles de toda esta reliquia, ocurrió en los años 60. El arzobispo Marcelino La Echea decidió encargarle, algo que no ha vuelto a pasar, ni creo que vuelva a pasar, un estudio a alguien que fue una eminencia, Antonio Beltrán, catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, fundador del Museo de Cartagena y asesor de la UNESCO, decidió encargarle un análisis del Santo Grial. Se confirmó una comisión compuesta por Vicente Moreno, canónigo celador del culto del Santo Grial, el orfebre, la persona que desmontó la reliquia, Francisco Pajarón, y Guillermo Hijarrubia, vicario general del arzobispado, un equipo compuesto por los siguientes profesores: Manuel Gómez Moreno de Madrid, José María Lacarra, Francisco Indurán y Ángel Cancellas de Zaragoza, Pedro Palol de Valladolid, Luis Peirot de Barcelona, Antonio Vieto de Valencia, también participaron arabistas como Jorge Navascués o expertos internacionales en vasos murrinos como el Dr. Harden del Museo de Londres. Viajó a Alejandría, viajó a Italia, viajó a Inglaterra. Las conclusiones del profesor Antonio Beltrán es que la copa superior, es decir, la reliquia, lo que hay en la parte de arriba que todos podemos ver, procedía de un taller oriental, fechable entre el siglo IV a.C. y el siglo I d.C., textura o material cornalina. La naveta del pie con reborde de oro era originaria de un taller cordobés, seguramente fatimita, fechables entre los siglos X y XIII, es decir, la parte de abajo. Y luego el engarce, la parte de en medio, asas nuda y orfebre, eran góticos del siglo XIII al XIV, con los tirantes de pies del siglo XV y las piedras y perlas del siglo XII al XV. Pero si quieres, escuchamos a Antonio Beltrán, qué es lo que decía su estudio arqueológico.
Vamos a escucharle.
Yo, honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Arimatea o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño. Primero, porque es muy costosa en sí mismo. Segundo, porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo estableció, instauró la Eucaristía.
Esa es la opinión de un auténtico experto.
De catedrático de la Universidad de Zaragoza. Yo recuerdo, le hice 3 entrevistas, la última 2 meses antes de que falleciera, y le preguntaba, bueno, ¿qué te movió a hacer ese estudio? Porque él se declaraba de tendencias ideológicas de izquierdas, es decir, no tenía mucha relación en aquella época, hay que viajar en el tiempo, años 60, con el clero ni con el régimen que vivía este país. Y me decía, era sencillo, si me negaba iba a ser tildado de anticlerical, y si fuera como fuese, y decidió hacer ese análisis porque Marcelino de la Echea le prometió que fuera cual fuera el veredicto, diría la verdad. Y emprendió un trabajo de un objeto que es tildado de cultolatría, es decir, técnicamente no se puede estudiar. Como te decía, hizo viajes a Alejandría, hizo viajes a Londres, estudió vasos murrinos. Lo de murrinos es porque es un detalle que se escapa. Según la tradición hebrea, esa copa pascual no podía ser de metal. Tenía que ser un vaso tocado con mirra y pulido, que no fuera poroso. El Santo Grial de Valencia es un vaso murrino. El Santo Grial de Valencia parece encajar arqueológicamente en aquella época, por lo menos la arqueología no se opone a que fuera esa copa la que se puede utilizar. La historia y su protohistoria está absolutamente documentada. Lo más fascinante, teniendo la incógnita de que nunca sabremos si realmente es esa copa, es lo que provocó el Santo Grial de Valencia. En el siglo XII, Miguel, surgen 3 obras: Parsifal de Crien de Troyes, 1188, Historia de Groal de Robert de Guinón, 1190, y Parsifal de Wolf von Eisenbach, 1195,
que es la que trajo
1216. Lo más fascinante, según todos los historiadores que están investigando el Santo Grial de Valencia, es que fue el Santo Grial español, cuando estaba en San Juan de la Peña, el que provocó el nacimiento de este ciclo literario caballeresco, que surgió concretamente en el siglo XI, de la mano de Guillermo IX, conde de Poitiers y noveno duque de Aquitania, que fue el responsable de la difusión de este mito, de esta copa, en unos montes perdidos, primero en una cueva y luego en unos montes, en un castillo que se llamaba Montsalvat, que custodiaba un rey que se llamaba Anfortas. Lo más paradójico es que Alfonso I el Batallador, su nombre en occitano, es Anfortas. Este grial custodiado por caballeros templarios. Una de las primeras encomiendas que se crean en España la crea Alfonso I. La encomienda de Monreal, si mal no recuerdo, con caballeros templarios. Y él deja escrito que en San Juan de la Peña se venera esa piedra tallada que es el Santo Grial. Toda esta serie de datos que parece que van cerrando el círculo, sobre todo los ha dado un investigador filólogo, Michael Hessman, que ha analizado el Parsifal de Wolf von Eisenbach y ha encontrado cosas muy curiosas que podremos seguir investigando cuando vayamos a Toledo, porque Eisenbach saca casi toda esa información de un manuscrito pagano de un tal Quiot y lo saca en Toledo. Y en Toledo todavía encontramos una iglesia donde se sigue practicando el ritual mozárabe y donde hay una piedra tallada en color negro.
Curioso cómo se van uniendo. Fíjate si la que montaron en Turín con salvando las distancias, ¿no? Con la Sagrada Síndrome, y sin embargo aquí si es real que tenemos ese el Santo Grial, bueno, no le damos, no es tan famoso, no es tan importante, no es tan llamativo, ¿no?
Hace dos años se hizo el primer congreso internacional, vino Jan Sveen, vino Michael Helfen, vinieron diferentes investigadores para hablar de la historia del Santo Grial. No se van a dejar hacer análisis otra vez en la reliquia bajo ningún concepto. Se ha creado una especie de ruta del Santo Grial que va desde Valencia a San Juan de la Paña, a Peña. Es una ruta virtual, una especie como de camino a Santiago, que algunos hacen incluso a caballo. Pasa por algunos sitios donde estuvo el Santo Grial, pero no por todos. Bueno, está ahí, no deja de ser un objeto curioso, tremendamente desconocido.
Tremendo, por eso te digo.
Cuando entras, para todos los oyentes que vayan a ir
atentos,
a Valencia,
si estáis por ahí, echadle un vistazo, entres, porque merece la pena.
Cuando vayas.
Y no os equivoquéis en la parte de arriba, no todo lo que se ve, que el resto es
confundir reliquia con relicario.
Eso es.
Según entras en la Catedral de Valencia, a mano derecha hay una capilla que se llama la Capilla del Santo Grial, y ahí está en una pequeña hornacina. Y bueno, la verdad es que sobrecoge. No sabremos realmente si es la copa que utilizó Jesús, pero de lo que no hay duda es que, o por lo menos yo no tengo duda alguna de que uno está contemplando la historia, y está contemplando gran parte de la historia de España.
Creo que tenemos otro testimonio antes de marcharnos, ¿no?
Conclusiones, las de Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, que tantas veces nos ha ayudado, no solamente con la Semana Santa,
espero que nos siga ayudando.
Con otras reliquias. ¿Es la copa que utilizó Jesús de Nazaret? Escuchamos.
¿Podemos decir entonces que el Santo Cáliz de Valencia es el Santo Grial? Desde luego sí podemos afirmar con total certeza que es este el objeto que fue el origen de las leyendas medievales que circularon por toda Europa a través del Camino de Santiago. ¿Podemos dar un paso más y decir es el cáliz que estuvo en las manos de Jesús en la Última Cena? Pues tenemos muchos indicios racionales, objetivos, que desde el punto de vista científico nos pueden hacer pensar que eso es así, aunque no tengamos la certeza al 100%.
Hay muchos indicios de que es así. Si lo tuvieran, digo, en Italia o en cualquier otro sitio, seguro que tenían montada la de Dios, y aquí es casi desconocido. Dime, antes de marchar.
Para terminar, Miguel, el detalle más significativo, desconcertante y prácticamente desconocido. Antonio Beltrán encontró una cosa de la que nada se sabía, y la encontró en esa naveta fatimita. Una inscripción cúfica que dice Lilil Zahira, para el que da la luz. Quizás encontró la clave que unían Oriente y Occidente. Quizás encontró la clave de la mística sufí y esos caballeros que buscaban el Kaf, el vaso sagrado de Alá, muy relacionados con una orden secreta llamada Hashishim y el viejo de la montaña.
Bueno, pues hasta aquí este nuevo capítulo de Santo Grial, el de Valencia, con la recomendación de si vais por ahí, echéis un vistazo porque merece la pena. Gracias, Fran, nos seguimos viendo. Te adelanto, feliz cumpleaños. ¿Cuándo cumples? Bueno, ya no lo dirás.
Sé feliz.
Feliz cumpleaños.
Muchas arrugas tengo ya.
Nos vamos viendo, sí. Espero que solamente sean por fuera y no por dentro.
Por fuera, siempre por fuera.
Nos seguimos viendo. Hoy termina esta primera cita, estas dos primeras horas del Espacio en Blanco. Un placer haber estado juntos. Mañana más, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, la segunda edición de este Espacio en Blanco. Acordaos, en Radio Nacional, por eso lo dejé, si os preguntan, ya sabéis, el Espacio en Blanco, Radio Nacional. Y mañana os vamos a llevar a conocer a Los Quero. Suben a una montaña, la montaña de algo de Nieves, no recuerdo muy bien, pero no os perdáis la aventura. Hay uno de los invitados, una de las invitadas que nos viene, fue protagonista de esa expedición, y nos va a contar cosas auténticas sobre Los Quero, los auténticos incas, todavía descendientes de los incas, y que han sacado a la luz esa tradición escondida durante 500 años. Os lo vamos a contar de primera mano, no os lo perdáis. Pues hablaremos también de las Piedras de Ica, dando cómo están la última hora de ese museo que fue afectado por ese terremoto que vivió Perú, y os daremos algunos datos de todo ello. Será un tiempo apasionante, como os digo, aquí en Radio Nacional. Nos encontramos en unas horas, disfrutad del fin de semana, abrigaos, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y con la invitación a que sigáis en nuestra sintonía. Cuidaros, ha sido un placer, nos encontramos mañana.